En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves, día 27 de junio de 2019. Hoy es uno de esos días en los que constatamos que tenemos un país que no está muy bien de la cabeza. O mejor dicho, una clase dirigente que no está muy bien de la cabeza, porque yo creo que el país está muy sano. Lo que no está muy sano es el grupo de políticos que nos dirigen. Hoy se ha producido un acto, hace ya 9 años que se produce, hay un acto en el Congreso de los Diputados de homenaje a las víctimas del terrorismo, el Congreso de los Diputados, donde se puede medir perfectamente cuál es el grado de empatía que hay entre los partidos políticos y las víctimas del terrorismo. Y no solo eso, es un acto en el que también podemos medir cuál es el grado de consenso que hay entre las fuerzas políticas para hacer un frente común ante la amenaza terrorista, es decir, ante los encapuchados de ETA, que durante tanto tiempo han estado segando vidas humanas y sembrando dolor y muerte por todo el territorio nacional. Y la verdad es que las dos constataciones posibles arrojan un saldo triste. Por eso hablo de una clase dirigente que no está a la altura del país que gobierna. En primer lugar, porque hemos visto cómo ha habido una clara falta de empatía entre varios partidos políticos y las víctimas del terrorismo. Incluso ha habido algunas víctimas del terrorismo, en concreto dos asociaciones, COVITE y Dignidad y Justicia, que no han querido ir al acto, como señal de protesta por la entrevista que ayer le hizo Televisión Española a Arnaldo Otegi, que es verdad, es diputado en el Congreso de los Diputados, ha sido elegido porque tenemos unas reglas que le permiten ser elegido, pero que no deja de ser el jefe político de la banda terrorista ETA, una persona que tiene las manos manchadas de sangre, no solo de una manera perifrástica, porque él también en su pasado, del que no se ha arrepentido porque no ha pedido perdón, ha sido miembro de comandos de la banda terrorista ETA. Este es un hecho absolutamente innegable, un hecho objetivo, que está ahí para escarnio y para vergüenza del sistema político que permite que personas de esta calaña y con este pasado representen a ciudadanos que quieren la convivencia, la paz y la democracia. Bueno, pues ha habido ausencias por parte de las asociaciones, ya les digo estas dos, y también por parte de los partidos políticos. No ha estado Vox, ahora hablaremos de Vox, estaba indignado por lo de la entrevista de ayer y ha querido pues manifestar ese enfado. No sé si sobreactuando o no, esto ya es una cuestión opinable, no acudiendo al Congreso de los Diputados, y tampoco ha estado Junts per Catalunya. Bien, es verdad que la ausencia de Junts per Catalunya estaba en teoría, y digámoslo entre comillas, justificada por el hecho de que tenían que participar en un acto político en la prisión de Gironès, donde había una reunión del grupo parlamentario con sus políticos presos, y por lo tanto pues ya habían dicho con anterioridad que no iban a estar. Si esto sirve de disculpa, pues ahí está la disculpa. Pero, naturalmente, lo que no tiene ninguna disculpa, y este es el hecho tal vez más grave, es la actitud que después del discurso de Marimar Blanco en el Congreso de los Diputados han mantenido, curiosamente, todos los que pueden ser los socios políticos del señor Sánchez durante esta legislatura si finalmente hay investidura en algún día de este mes o del mes siguiente. Quiero decir, Podemos no ha aplaudido a quien ha encarnado la representación de las víctimas del terrorismo, Marimar Blanco. Ahí estaba Irene Montero sentadita en su escaño callada y absolutamente impávida a la hora de manifestar su, digamos, cercanía, su apoyo, aunque sea por educación, a las víctimas del terrorismo, no ha querido aplaudir, y ha hecho causa común con otros partidos, esto es menos sorprendente, como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña, Rufián no ha querido aplaudir, o como, por ejemplo, y esto también es interesante, el PNV. Aitor Esteban, su portavoz, no ha querido aplaudir, por no hablar de algunos elementos aislados, en esta ocasión del Partido Socialista, pero que militan en el Partido Socialista y que siguen, digamos, con patente de corso para hacer lo que les da la gana. Por ejemplo, O'Donnell Orza, que no ha querido tampoco aplaudir a las víctimas. Por tanto, fíjense ustedes qué espectáculo, lo miremos por donde lo miremos. Asociaciones que no van, partidos que no van, partidos que van pero que no aplauden y víctimas enfadadísimas porque el discurso de Manuel Blanco ha dejado muy claro cuál es el clima de opinión de las víctimas del terrorismo frente a la situación de descomposición, de falta de unidad, de falta de criterio a la hora de enfrentarse al fenómeno del terrorismo. El terrorismo no solo consiste en el hecho de asesinar, de segar una vida. El terrorismo es el momento en el que uno asesina y el terrible dolor que siembra ese asesinato y la manera que hay de gestionarlo posteriormente. Por eso es importantísimo pedir perdón y por eso es importantísimo arrepentirse y por eso es importantísimo colaborar con la justicia para que efectivamente aquellas personas que han contribuido en el pasado a segar vidas humanas paguen por lo que hicieron, porque es de justicia que paguen por lo que hicieron. Esa es la justicia. A cada uno lo suyo. Si has matado, mereces un castigo. Y permitir que personas que han participado en esos actos atroces hoy todavía permanezcan sin castigo es un acto manifiestamente injusto en el que participan con una complicidad absolutamente innoble, inmoral, algunas fuerzas políticas que representan a todos los ciudadanos españoles. Este es, digamos, el paisaje así general, visto, desde luego, naturalmente, desde mi punto de vista. Vamos a los hechos, y así tendrán ustedes, ya me imagino que tendrán algunas referencias, todos los medios de comunicación han estado hoy destacando este acontecimiento informativo, pero conviene también a estas horas de la tarde ya hacer el arqueo informativo final y ver qué es lo que ha ocurrido en su carácter más concreto. Mariano Alonso, buenas tardes.
Sesión bicameral con los miembros de Congreso y Senado y los ministros en funciones, ambiente y música de cámara solemne y minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Contado así, podría parecer mera rutina o lo normal, pero lo cierto es que el homenaje anual a las víctimas en el Congreso distaba mucho desde el principio de ser un acto unánime. Santiago Abascal dejaba su escaño vacío, el que se le había reservado en primera fila junto a los portavoces o líderes de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos.
Les anunciamos que hoy Vox no asistirá al denominado homenaje institucional a las víctimas del terrorismo, junto a partidos como Partido Socialista, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco e incluso Bildu, que ha anunciado que acudiría al minuto de silencio.
Ya en el hemiciclo, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y diputada del PP, María del Mar Blanco, evitaba un discurso complaciente o excesivamente institucional para señalar directamente a Bildu.
Todos los que han perdido su vida a manos de terroristas merecen nuestra más alta consideración. Por eso jamás permitiremos que se trate de equilibrar el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA con el de quienes integraban la propia organización asesina o estaban próximos a ella. Como jamás admitiremos argumentación alguna que trate de justificar los atroces crímenes del fanatismo religioso yihadista.
Desde la tribuna del Congreso, la hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997, arremetía contra la entrevista emitida la víspera con Arnaldo Otegui en Radio Televisión Española.
No entendemos cómo la institución pública Radio Televisión Española brindó ayer noche sus micrófonos en prime time a un terrorista que no ha mostrado arrepentimiento de su pasado, más bien todo lo contrario. Es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegui, con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna como es Bildu, y que lo hiciera justamente y precisamente el día anterior a la celebración de este importante y necesario acto de homenaje a las víctimas del terrorismo.
La portavoz de Podemos, Irene Montero, visiblemente disconforme, evitaba aplaudir, como también lo hacía su homólogo en el PNV, Aitor Esteban. Con el ambiente enrarecido, la presidenta Meritxell Batet tomaba la palabra, enfatizando el combate al terrorismo desde el Estado de Derecho.
Podemos afirmar con orgullo que la derrota de ETA en España se ha alcanzado
desde el respeto al Estado de Derecho, con la labor diaria y consciente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los jueces y magistrados, y mediante la persecución constante de todas las actuaciones y vías de apoyo al terrorismo. En ese camino, difícil pero fructífero, hemos descubierto con todas las dificultades la importancia de aquello que nos une frente a los terroristas.
Al acto asistían en primera línea Pablo Casado y Albert Rivera, quienes desde ayer vienen mostrando su indignación por la entrevista en el Ente Público al líder de Bildu.
Bueno, esa indignación hoy se ha palpado en los pasillos. No solo eran Casado y Rivera, había otros muchos líderes políticos, a veces no los números unos de las formaciones, que estaban también profundamente irritados por el doble hecho de que se hubiera entrevistado a Otegi y, como decía Marimar Blanco en su discurso, por el hecho de que se le haya entrevistado justo la víspera de este homenaje. Periodísticamente hay quien piensa, yo entre ellos, que la televisión pública tiene la obligación de entrevistar a todo el mundo que tiene representación parlamentaria y que está dentro de las reglas del juego. Otra cosa es que discrepemos de las reglas del juego, es mi caso. Pero desde luego lo que no tiene un pase es que esa entrevista se produzca en el momento en el que se produjo, muy pocas horas antes de que institucionalmente se quisiera rendir un homenaje a unas víctimas que ya sabíamos de antemano que con ese precedente iban a estar especialmente heridas. Y esas heridas son las que hoy han quedado visibles, como digo, en los discursos y también en las actitudes, en los comentarios que han hecho los propios líderes políticos en los pasillos del Congreso de los Diputados. Miriam Muro.
Ha sido uno de los temas más comentados en los pasillos del Congreso. La entrevista de ayer en Televisión Española a Arnaldo Otegi hacía que los diputados del Partido Popular, Ciudadanos y Vox mostrasen su indignación esta mañana. Los populares, además, anunciaban que piden la comparecencia en el Congreso de la administradora única de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo. Escuchamos a Pablo Casado, a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, que definía así esa entrevista, y también a Inés Arrimadas, que criticaba que los mismos que ayer aplaudían esa entrevista hoy no lo hayan hecho con el discurso de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco.
Vamos a solicitar la comparecencia de Rosa María Mateos en el Congreso de los Diputados para que explique por qué, con el dinero de todos los españoles, está intentando blanquear a los herederos de una banda asesina que mató a 800 inocentes en España.
Por resumir la entrevista de alguna manera, es decir, es una inmoralidad mayúscula de un gobierno minúsculo.
Y hemos visto cómo los socios de Sánchez ni siquiera han aplaudido a la intervención de la presidenta de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de España.
En el otro extremo se situaban los representantes de Podemos y el PNV, que no solo aplaudían esta entrevista, sino que creían que se tenía que haber hecho antes. Irene Montero, portavoz de Podemos, y Aitor Esteban, de los nacionalistas vascos.
Creo que lo lógico es que la televisión pública pues pueda hacer entrevistas a todos los representantes de formaciones políticas que cumplen las reglas del juego y que son votadas por los ciudadanos y ciudadanas españolas.
Y lo que me parece extraño es que no se le haya hecho antes. Es un dirigente de un partido político y lo que parece extraño es que no se le haya hecho antes.
Pero la declaración más sorprendente sobre este asunto no ha sido en el Congreso. Llegaba desde Bruselas, donde Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones, se reúne con sus homólogos europeos.
Solo puedo entender una entrevista a Otegi si Otegi pidiera perdón por el daño que se ha hecho, por los muertos y por los heridos.
Dice Robles que si Otegi no es capaz de pedir perdón por todo el daño que ha hecho ETA durante muchos años, a lo mejor, añadía, no merecía tener ese altavoz.
Bueno, esto es lo que podemos contar a propósito de lo más interesante desde el punto de vista informativo y también de lo más triste, si queremos entrar en el fondo de la cuestión. Pero les decía al principio que no solo habían sido las víctimas quienes habían querido manifestar, digamos, este desaire, esta desazón, esta herida abierta por la entrevista ayer a Otegi en la televisión española, sino que también había un partido político, que es Vox, que no había querido ir, había querido exteriorizar de esa manera su desacuerdo. Y además Vox ha querido aprovechar hoy la circunstancia, quiero pensar que no es casual, para que no se vea solo que es una cuestión retórica, que no solo hacen teatro, para pasar a la vía de los hechos. Y hoy, ¿cómo ha pasado el señor Abascal, el partido del señor Abascal, a la vía de los hechos? Anunciando que se querella contra Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, por todo lo que estamos conociendo, por cierto, sobre todo a través de Libertad Digital y de Es Radio, a propósito de las actas secretas de la negociación que su gobierno, el gobierno de España, presidido por Zapatero, mantuvo con la banda terrorista ETA. Maite Loureiro.
Vox se querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por los delitos de revelación de secretos, colaboración con banda armada y omisión del deber de perseguir delitos. El partido basa su querella en las informaciones publicadas, entre otros, por Libertad Digital sobre las actas de negociación con ETA que fueron incautadas a la banda terrorista y donde se recoge que el gobierno de Zapatero siguió negociando a pesar del atentado de la T4 y que durante esas negociaciones se llegaron incluso a frustrar operaciones policiales. Santiago Abascal, en rueda de prensa desde el Congreso.
Hemos interpuesto una querella criminal contra el que fue presidente del gobierno y hoy actúa como embajador de Maduro, como abogado defensor de Otegi y como abogado defensor de Junqueras, contra el señor José Luis Rodríguez Zapatero, por los delitos de colaboración con organización terrorista, de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir los delitos.
El nuevo paso dado por el partido se suma a la petición hecha al Congreso para que los ministerios de Presidencia, Interior y Exteriores entreguen las actas que obran en su poder sobre las negociaciones con ETA.
Bueno, esas actas las vamos conociendo, lo decía hace un instante, gracias a la primicia informativa de Libertad Digital y de Es Radio. Miguel Ángel Pérez está firmando unas informaciones muy interesantes y la última entrega, la que probablemente ha colmado el vaso de la paciencia de Abascal, aunque me imagino que no haría falta colmar el vaso, ya estaba suficientemente lleno, es lo que hemos conocido en las últimas horas. Miguel Ángel Pérez.
Es Radio y Libertad Digital han desvelado durante el último mes más de una docena de informaciones sobre las actas de negociación de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA. Esta documentación fue incautada al etarra Francisco Javier López Peña Thierry tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos y es investigada en varios sumarios en la Audiencia Nacional. Las actas recogen numerosos encuentros entre el gobierno y ETA encabezados por el socialista vasco Jesús Eguiguren y el etarra Josu Ternera entre los años 2005 y 2007. Entre las informaciones desveladas por esta casa destaca que Zapatero sabía que ETA fabricaba explosivos 3 meses antes del atentado de la Terminal 4 de Barajas en el que fueron asesinadas 2 personas y aún así siguió negociando. También que el expresidente del gobierno quería bajar la presión de Francia para evitar que la policía conociese la negociación con la banda terrorista. Este medio además ha publicado que los emisarios de Zapatero se disculparon con ETA porque este dijo Euskadi en lugar de Euskal Herria durante su discurso institucional en el que anunció el inicio de las conversaciones oficiales con la banda. Según las actas, el Ejecutivo Socialista se comprometió a disminuir los controles policiales en los Sanfermines para contentar a los terroristas o incluso expulsar a los militares del País Vasco. Además, Zapatero recibió una carta secreta de Ternera tras el chivatazo del Bar Faisán. Los enviados del gobierno confesaron que trataron de impedir los 13 arrestos relacionados con el aparato de extorsión de ETA sin conseguirlo. Por último, el etarra Jus Rebaso, tras ser detenido, aseguró a la policía francesa que el gobierno tenía voluntad para permitir la independencia del País Vasco y de Navarra.
Son palabras muy mayores, palabras muy gruesas, desde luego. Por eso, insisto, convendría que esas actas se hicieran públicas de una manera absolutamente sistemática y que los ciudadanos se dieran cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Pero bueno, vamos a hacer una valoración de todo lo que llevamos contado hasta ahora. Teresa Jiménez Becerril reúne una doble condición interesante hoy. Por una parte, es diputada en el Congreso de los Diputados, ha estado, por lo tanto, en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo y además es víctima del terrorismo porque es hermana de Alberto Jiménez Becerril, que fue, como ustedes saben, asesinado por la banda terrorista ETA. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Cuál es el relato que haces tú, Teresa, de lo que has visto esta mañana y qué valoración es la que te viene a la cabeza?
Bueno, yo creo que había mucha indignación por parte de las víctimas, de la mayoría de las víctimas presentes, mucha indignación por los diferentes partidos políticos, como se ha visto, ¿no? PP, Ciudadanos, por los que estaban presentes y pues por todo el tema de la entrevista de ayer que han enrarecido absolutamente y que era increíble que este hombre fuera entrevistado en una televisión pública, ¿no? Y entonces pues el acto ha sido, se ha denunciado eso por parte de Marimar Blanco, que ha hablado como la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y bueno, ha habido asociaciones que no han ido, yo las comprendo perfectamente, y bueno, yo he querido estar allí, pero desde esta mañana estoy denunciando, bueno, ya hoy en el periódico ABC vi un artículo en ABC de Sevilla que yo he escrito, y desde esta mañana en radio y en televisión y ahora contigo denunciando pues toda toda esta infamia y todo este blanqueo por parte del gobierno y de, en este caso, con la Radio Televisión Española, de Otegi y de este partido que, bueno, jamás debió ser legal, y encima ahora ya que lo tenemos que aguantar porque es legal, encima le damos alas, y si este hombre está inhabilitado, nosotros lo habilitamos en una televisión pública. Vamos, no nosotros, el gobierno y quien lo ha hecho posible.
¿Porque tú crees que el gobierno está detrás de esta decisión de la entrevista a la televisión pública, Teresa?
Bueno, es posible que, yo no sé si exactamente oiga que hagan esta entrevista, pero bueno, yo creo que una entrevista de esa envergadura y justo la noche antes, en prime time, justo antes del día en el que se homenajea una vez al año a las víctimas del terrorismo, pues es completamente, no digo inoportuna, y yo creo que alguien allí, o la administradora única, o la que jefa de informe, yo no sé quién ha dado esa orden. Yo lo que sí creo es que se debería preguntar, investigar y ver cómo eso ha sido posible. Y desde luego, lo que sí se encuadra es en ese clima de hacer más, de blanquear, de hacer más simpático, de hacer más, pues que diga, bueno, pues es legal, pues ya tal. O sea, la justicia lo inhabilita y nosotros con las televisiones lo habilitamos, ¿no? Y le damos como más, acelerando lo que no deberíamos de acelerar, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ha ofendido de esa manera, no solo a las víctimas, sino a tantos españoles, porque estaban ofendidos, yo creo que realmente ha sido una cosa muy reprobable. Y yo creo que eso va en contra de esta confianza que nos pide el presidente, esta abstención, esta confianza, todo eso. A mí no me da ninguna confianza este hombre, porque la confianza es pensar que las acciones futuras van a ser adecuadas, ¿no? Y a mí, yo creo que yo no le puedo dar mi aval a una persona de la que no me fío.
Teresa, entre los diputados del Partido Socialista hemos visto que ha habido alguno, como por ejemplo Don Elorza. No es ninguna noticia, desgraciadamente, porque ya nos tiene acostumbrado a este tipo de comportamientos, pero tú que estás allí, que por tanto puedes interactuar con ellos, ¿crees que ellos en el fondo, aunque no lo puedan exteriorizar, o por lo menos algunos de ellos, están también, digamos, avergonzados por lo que ocurrió? Lo digo porque ha habido unas declaraciones que ya hemos contado a nuestros oyentes de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, diciendo que no entiende ella tampoco la entrevista a Arnaldo Otegi en Televisión Española. ¿Crees que esa es una opinión que se extiende entre otros diputados socialistas?
Bueno, yo no lo sé. Yo creo que si fuera una opinión que se extendiera, habrían hecho un comunicado conjunto, ¿no?, de grupo, habrían hecho una declaración, se habrían desmarcado, yo no he visto nada, no he escuchado nada, he escuchado, como tú bien dices, a las ministras, lo cual, bueno, mínimamente al menos la honra, y los demás, pues yo, a mí no se me ha acercado nadie, ni yo he visto nada de eso. Al revés, yo creo que les fastidia, porque ellos deciden que no hay que utilizar, y que si utilizamos el tema de ETA, pues están en la onda de que no se hable, de pasar página, de todo esto, ¿no? Como se ve en la entrevista de este Otegi ayer, yo no la vi, pero he leído, porque ¿por qué seguimos anclados en el pasado? Que porque, o sea, es como un involuntarismo, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y yo creo que el tema de ETA a ellos les molesta mucho. No quiero decir que no, porque tienen víctimas entre sus filas y todo, pero bueno, evidentemente yo creo que esa entrevista no se debería haber producido, y yo creo que alguien importante debería de haber estado informado. Si el presidente no estaba o estaba, alguien ahí tiene que tomar esa responsabilidad, y yo creo que la responsabilidad es... Yo se la pido al presidente del gobierno, pues porque es el que ha ofendido, y a mí como víctima del terrorismo, y no solo como española, me ha ofendido profundamente que la televisión pública, con dinero público, con dinero nuestro, que además tiene que, según dice la ley, ¿no?, de la radio y televisión, en el artículo 3 dice que tiene que promover los principios constitucionales, valores cívicos, y me llevan a un terrorista inhabilitado, pero ¿esta qué broma es?
Teresa, y el hecho de que los posibles socios de gobierno, de, o por lo menos de investidura, del presidente Sánchez, hoy se haya negado a aplaudir a Marimar Blanco, porque no ha aplaudido, pero no estaba Junts per Catalunya, yo tengo la impresión, aunque naturalmente no lo puedo demostrar, que si hubieran estado, tampoco hubieran aplaudido. Estaban en un acto en el Gilles Donners con sus políticos presos, pero no ha aplaudido Esquerra, no ha aplaudido naturalmente el PNV, no ha aplaudido Podemos, es interesante, no han aplaudido algunos diputados, antes lo comentábamos, como O'Donnell Orza del Partido Socialista. ¿Esa fotografía a qué conclusión te lleva?
Pues me llevo a que ellos se sienten más cómodos con esos socios. Ten en cuenta que ellos son sus socios, de sus compañeros de viaje. O sea, no nos podemos olvidar que la moción de censura que presentó Sánchez, que hizo caer un gobierno legítimo, pues fue con el apoyo de ellos, de RC, de todo, de los, o sea, de los independentistas, de los amigos de los etarras, de todos ellos. Entonces ellos con nosotros, o sea, con el discurso nuestro, con el discurso de las víctimas, pues qué sé yo, les parecerá a ellos de derechas o yo qué sé, cuando la ETA, o sea, el terrorismo cuando golpea no te pregunta ni te pide qué carne tienes, pero a ellos todo esto, por eso lo quieren ocultar, por eso le fastidia, pues porque, pues yo no tengo ni idea del por qué. O sea, porque naturalmente deberían estar de nuestra parte, deberían estar de parte de quien más ha sufrido y deberían de estar de parte de la decencia, de la moral, de la dignidad. Pero desgraciadamente, como hemos visto hoy, no lo están.
Teresa, te agradezco de corazón que nos hayas atendido y mucho ánimo y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Ya se me ha pasado un poco, pero la indignación que yo tenía era total, que un hombre que no se, un terrorista que no se arrepiente y que no condena y que, como hemos visto en televisión, y esto tenga que estar ahí y nos lo tengamos que tragar y lo tengamos que pagar.
Bueno, le has puesto voz a la indignación de tantos y tantos españoles.
Así todo que... no vale, Luis, todo no vale.
Teresa, un beso y gracias.
Venga, un abrazo, hasta ahora.
Es jueves, es 27 de junio de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El tiempo corre y Pedro Sánchez no logra concretar los apoyos que hagan posible una futura investidura como presidente del Gobierno. La fecha la sabremos el próximo martes y hasta entonces desde Moncloa confían en que Podemos entre en razón y se retomen los contactos. Su táctica, jugar al ataque y redoblar la presión sobre Pablo Iglesias. La encargada hoy de poner sobre la mesa dicha estrategia ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o investidura dura en primera vuelta, dicho, o elecciones.
Bueno, yo diría que no hay segunda vuelta, que evidentemente los partidos se tienen que concentrar en que dejen clara cuál es la posición que va a adoptar este próximo mes de julio, cuando ya definitivamente se le ponga fecha a esta investidura, pero insisto, no va a haber segunda vuelta y por tanto la expresión que cada partido político haga va a ser determinante para que podamos seguir trabajando y podamos seguir avanzando.
Pero lo cierto es que de momento las posiciones permanecen enrocadas y sin avances significativos. Los que hoy sí que han querido mover ficha han sido los tres presos de independentistas que pertenecen a Junts per Catalunya. Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez han pedido por carta a la cúpula de su partido que se abstengan para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. De este modo se enfrentan a la posición de Carles Puigdemont y de Quim Torra, favorables a poner todas las trabas posibles a la gobernabilidad en Madrid. Precisamente el presidente de la Generalitat está hoy a un paso de sentarse en el banquillo por un presunto delito de desobediencia. Penado con hasta 2 años de inhabilitación por colgar una pancarta con lazos amarillos a favor de los políticos presos durante la campaña de los pasados comicios y negarse a retirarla cuando se lo pidió la Junta Electoral Central. Así lo considera el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que entiende que al mantener estos símbolos, Torra infringió gravemente su deber de objetividad y neutralidad. Por ello, el magistrado instructor insta ahora a las partes a presentar escritos de acusación para decidir si abre o no juicio oral. Y el rey Felipe VI se encuentra también de visita en Barcelona, la tercera Cataluña en lo que va de año. Ha celebrado allí varios encuentros con empresarios y esta noche preside la cena del Salón Internacional de la Logística. A ninguno de estos actos ha acudido el presidente catalán ni ninguno de los exconsejeros de su gobierno, que han preferido dar plantón al monarca. Y dejamos Cataluña para hablarles ahora de la negociación en el gobierno de la Comunidad de Madrid, donde hoy la candidata a presidirlo, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha retomado las negociaciones tras 10 días en suspenso con la líder de Vox en la región, con Rocío Monasterio. Una primera toma de contacto tras los últimos desacuerdos para valorar el documento de condiciones que ayer presentó el partido de Santiago Abascal.
Nos hemos reunido esta mañana con el grupo de Vox un rato para hablar del texto que nos circularon ayer y les he trasladado mis impresiones y los puntos en los que no estoy de acuerdo, y la idea es que nos veamos en estos días o hablemos por teléfono y vayamos transaccionándolo.
Por su parte, el candidato del PSOE a la comunidad, Ángel Gabilondo, y el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, han remitido 2 cartas al líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pidiendo reunirse con él y trabajar en busca de un gobierno de regeneración, propuesta que enseguida ha sido rechazada por el político de la formación naranja.
Yo no tengo ningún problema en sentarme con todas las formaciones políticas. Lo he dicho siempre, llevo 3 meses diciendo lo mismo, pero insisto, voy a negociar solamente con el Partido Popular un posible gobierno en la Comunidad de Madrid. Eso fue lo que prometimos en campaña y lo voy a mantener.
Y muy pendientes también hasta ahora del terrible incendio que asola Tarragona desde ayer y que continúa descontrolado. Ha quemado ya 6.500 hectáreas de terreno, pero si no logran ponerle coto, podría superar las 20.000. Las altas temperaturas que se están registrando en la zona y el viento no facilitan las tareas de extinción, porque además ahora se ha registrado un nuevo foco en Fatarella. En estas tareas de extinción participan 90 dotaciones terrestres, 11 aéreas, además de contar con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia, que también se ha trasladado hasta el lugar. Una situación muy complicada, como ha explicado Antonio Ramos, jefe del operativo de bomberos.
Tenemos que remontarnos a 20 años atrás para tener un incendio de estas características. Es un terreno muy irregular, muy escarpado, donde hay zonas muy con vegetación y zonas que son campos de cultivo.
Todos los indicios apuntan a que el origen del fuego fue la autocombustión de una montaña de estiércol que se acumulaba en una granja de la localidad de Torre del Español. Junto a ella hay otras 4 poblaciones amenazadas, como son Vinebre, La Palma de Ebro, Flix y Maials. Y más cosas, como viene haciendo todos los años, el Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves la lista de morosos que deben al fisco más de 1 millón de euros y que, pese a las advertencias, aún no ha saldado sus deudas. En la relación de este año figuran 4.028 personas y empresas que adeudan un total de 14.100 millones de euros. Rostros conocidos como Rodrigo Rato, Patricia Conde o Lorenzo Sanz siguen en ese catálogo, mientras que entran otros nuevos como el excampeón de motociclismo Sito Pons o la actriz Paz Vega. Y terminamos en Túnez, donde esta mañana se ha registrado un doble atentado suicida ocurrido en pleno centro de la capital. Un policía ha muerto y hay además otras 8 personas heridas. El primer atacante se ha abalanzado contra una patrulla de agentes y ha hecho estallar una carga explosiva. Poco después, un segundo terrorista hacía lo mismo cerca de una base de la Guardia Nacional. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado los ataques.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y vamos ahora, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues tenemos que estar atentos a la selección española sub-21, que en 28 minutos juega la semifinal del Campeonato de Europa. Es un partido muy importante porque estamos en semifinales, luego jugamos ante Francia, es una selección muy física, muy rocosa, con algún jugador que va a estar en breve en las categorías superiores, en la selección absoluta de Francia. Bueno, juega Ceballos, juega Fabián, juega Junior, el lateral del Betis, es decir, que juegan un poco los mejores jugadores de la selección para intentar llegar a la final, en la que nos espera, si pasamos, Alemania, que ha derrotado a Rumanía en la primera semifinal. El domingo a las 9:45 es la gran final de este Europeo Sub-21, y como te dije el otro día, si el domingo sobre las 11 de la noche España es campeona Sub-21, pues el lunes por la mañana algunos agentes de futbolistas tendrán ya mucho más trabajo, porque algún jugador seguro se revalorizará muchísimo después de este Europeo. Es el caso de Ceballos y el caso de Fabián, el jugador del Nápoles, que aunque tiene contrato con el Nápoles, ya verás cómo si es campeón de Europa con España. Es otra cosa.
En el caso de Ceballos he leído hoy, tú me confirmarás si está bien tirada esa información, que Florentino Pérez no quiere desprenderse del jugador.
No quiere desprenderse del jugador, lo que pasa es que Zidane no quiere al jugador, no bajo ningún concepto, porque un entrenador ve luego una pretemporada y puede cambiar de opinión. Y acuérdate, Valdano con Amavisca y Zamorano, me parece que fueron, que dijo que no, y el 30 de agosto empezaron a marcar goles los dos y Valdano, y ayudó muchísimo Zamorano y Amavisca a ganar esa liga con el Real Madrid. En principio, Zidane no le quiere, Florentino parece que no se quiere desprender de él, Pero bueno, un entrenador manda mucho en el equipo. Ahora, te digo una cosa, según pase julio y agosto, si Ceballos lo empieza a hacer bien o empieza a jugar en la pretemporada con el Madrid, puede ser otra cosa.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 22 minutos, amigos, para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Entramos en la crónica política. Hay que ver cómo está el asunto de la investidura de Sánchez. Y hay pocas ideas nuevas, pero por lo menos claras. De estas que uno puede decir, bueno, no sé si catalogarlas como novedad o no, pero por lo menos son ideas que nos permiten saber cuál es el cuadro de situación. Por ejemplo, ahora el gobierno dice, y además lo dice de una manera categórica, que o hay investidura en julio o no habrá investidura en septiembre. O a la primera o elecciones repetidas. ¿Qué te dirá? Buenas tardes.
Buenas tardes. Solo hay tres escenarios posibles. Investidura exitosa en julio, lo que quiere Pedro Sánchez. Segunda investidura en septiembre, lo que pretende Pablo Iglesias. O elecciones, que no desean ninguno de los dos. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado por primera vez la opción intermedia en un claro aviso a navegantes para el líder de Podemos. Para esta prueba no hay septiembre. O Pedro Sánchez sale investido en julio o elecciones.
Bueno, yo diría que no hay segunda vuelta, que evidentemente los partidos se tienen que concentrar en que dejen clara cuál es la posición que va a adoptar este próximo mes de julio, cuando ya definitivamente se le ponga fecha a esta investidura, pero insisto, no va a haber segunda vuelta y por tanto la expresión que cada partido político haga va a ser determinante para que podamos seguir trabajando y podamos seguir avanzando.
Un órdago, o mejor dicho, un farol, porque fuentes socialistas de máximo nivel en Moncloa explican a el radio que esta nueva amenaza solo persigue elevar la presión contra el líder de Podemos para forzar la rectificación de Iglesias en este mes de julio. Estamos centrados y concentrados en una investidura exitosa en 15 días, dicen estas fuentes. Pero si esto no ocurriera y los números salieran en septiembre, no habría elecciones, añaden también desde Moncloa a esta casa. Por lo tanto, juego de presión sobre Iglesias de cara a la galería y toda ayuda es poca. Otra ministra, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dice esto.
Lo que le estamos pidiendo a Unidas Podemos es un acuerdo de objetivos y de política para seguir trabajando en lo que hemos hecho conjuntamente ya durante un año. Todo el mundo lo ha visto y en absoluto es verdad, no sé cómo alguien lo puede decir esto, porque lo único que le estamos pidiendo a la derecha de este país es que no obstaculice. Fíjense, para cualquier observador de la política española, la cercanía que demuestra tener el señor Casado, el señor Rivera, con un gobierno como el nuestro.
Y es que la confianza sigue instalada en un ejecutivo que recuerda cómo el no a Pedro Sánchez le hizo perder a Pablo Iglesias 1 millón de votos en 2015. Del 28 de abril al 26 de mayo ha perdido otro 1 millón de votos más. Se preguntan ahora en Moncloa si Pablo Iglesias está dispuesto a perder el tercer 1 millón de votos en 4 años.
Bueno, pero fíjese, para que tengamos una idea clara de lo mal que están las aproximaciones entre el Partido Socialista y Podemos, hemos escuchado en la crónica de Katy Garat a Carmen Calvo desmentir que el Partido Socialista quiera o prefiera gobernar con la derecha antes que con Podemos. Ya lo dijo ayer Irene Montero y hoy lo ha vuelto a repetir.
Ustedes tienen la hemeroteca para constatar que efectivamente el señor Ábalos, la vicepresidenta, el propio presidente del gobierno, no solo a nosotros nos han transmitido que quieren el apoyo de la derecha, también al conjunto de la ciudadanía le están manifestando que quieren la abstención o el voto favorable de PP o Ciudadanos para conseguir investir a Pedro Sánchez presidente, y a partir de ahí creo que los cruces de acusaciones sobra.
Bueno, yo me limito a decir lo que tantas veces me han escuchado ustedes en los últimos días. Hay un órdago sobre la mesa por parte del Partido Socialista, no van a aceptar ministros de Podemos. Yo creo que ya es algo que todo el mundo tiene asumido. Sánchez tiene claro que por ahí no pasa y Podemos sabe que o acepta ese trágala del señor Sánchez o iremos a nuevas elecciones. Si quisiera aceptar el trágala, poco a poco deberían ir modificando el discurso, pero ya ven que pasan los días y el discurso no se modifica ni una sola coma. Es decir, que Irene Montero ha repetido exactamente lo mismo que ayer y esto nos da una idea, yo creo que bastante aproximada, de lo mal que se llevan, incluso en lo personal, los del Partido Socialista y los de Podemos. Y por otra parte, no parece que haya plan B. Ya saben ustedes que se ha estado rumoreando mucho sobre la posibilidad de que al final Pedro Sánchez consiguiera in extremis la abstención de Ciudadanos. Lo de Ciudadanos ya quedó claro el otro día que no. Ahora se especulaba con la posibilidad de que pudiera el Partido Popular, en un gesto, digamos, de responsabilidad institucional, abstenerse, pero Pablo Casado ha dicho que de eso nada, monada.
Nadie podrá decir que no estoy siendo responsable y generoso para la estabilidad de legislatura, pero la investidura se la tiene que facilitar los partidos que tengan algo que ver con él. El Partido Popular no solo es la oposición, sino la alternativa en España. No sería bueno para España que nos quedáramos sin alternativa y sin oposición.
Hay un matiz que hoy también Pablo Casado ha querido dejar muy claro y que conviene que Pedro Sánchez no pierda de vista, y es el Partido Popular no va a favorecer la investidura del señor Sánchez, esto ya lo acaban ustedes de escuchar, pero Navarra Suma, que no deja de ser una coalición de la que el Partido Popular forma parte, UPN, Partido Popular y Ciudadanos, y él, en nombre de Navarra Suma, le ha vuelto a reiterar públicamente al señor Sánchez que si no hay acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu en Navarra, esa posibilidad todavía la tiene abierta.
Le pedimos a Pedro Sánchez que acepte la mano tendida que le hemos hecho desde Navarra Suma. Nosotros estamos dispuestos a que la plataforma Navarra Suma participe en su investidura como presidente del Gobierno de España, a cambio de que él se abstenga en la investidura del Gobierno foral en Navarra y de que no dependa de los herederos de ETA, de Bildu, ni tampoco del nacionalismo anexionista del PNV y de Geroa Bai.
Por lo tanto, muchos ojos siguen pendientes de lo que ocurra cuando llegue el momento de investir al presidente del Gobierno foral. Hoy había una oportunidad para designar a un candidato, pero no se ha podido designar a un candidato porque no hay nadie que reúna todavía los apoyos suficientes. Durante la ronda de consultas que ha tenido la presidenta del Parlamento foral, que es de Geroa Bai, con los líderes políticos, pues ha quedado claro que de momento nadie tiene esa mayoría. Y después de esa entrevista, María Chivite, que es la candidata del Partido Socialista, ha hecho en voz alta una consideración que no parece que favorezca en absoluto la idea de que el Partido Socialista se retira de la carrera por el Gobierno foral, que es lo que le está pidiendo naturalmente Navarra Suma.
Nosotros desde el Partido Socialista somos muy optimistas en este proceso. Sí que vemos ese espíritu constructivo de suma y de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos, que es en estos momentos pues lo importante.
El problema es llegar a acuerdos con quién. María Chivite dice llegar a acuerdos, somos optimistas, ella se ve e investida presidenta del Gobierno foral de Navarra, pero es que esos acuerdos incluyen, aunque sea por la vía de la abstención, a Bildu. De ahí que Navarra Suma, en este caso el presidente del partido UPN, Unión del Pueblo Navarro, que se llama, como ustedes saben, no acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero ahora me acordaré, porque ya saben ustedes que la edad tiene esta historia, Javier Esparza, José Javier Esparza. Bueno, pues Javier Esparza ha dicho que no nos engañen, si es evidente que va a haber un pacto. Lo que pasa es que el pacto se producirá cuando se cierre el telón y no haya focos enfocando hacia el lugar donde ese pacto se firma.
Pactarán cuando baje el telón, fuera de las cámaras y fuera de las luces, pero pactarán. Y yo, pues un mensaje a la señora Chivite. Desde luego hace falta tener tragaderas para llegar a presidir un gobierno de la mano de Euskal Herria Bildu.
Bueno, pues el señor Esparza tiene razón y ese pacto se firma. Hay una cosa evidente, Navarra Suma no apoyará la investidura y eso obliga al señor Sánchez, si quiere ser presidente del gobierno, primero a convencer a Podemos, ya hemos hablado del estatus cuestiones de la relación bilateral entre el Partido Socialista y Podemos, y después negociar con los independentistas. Y eso es lo que tiene más fácil. Hoy, digamos, de una manera clara, que uno de los dos partidos independentistas, Junts per Catalunya, el de Puigdemont, para entendernos, se ha quitado la careta. Ya Esquerra Republicana de Cataluña lo había hecho casi de la misma manera los días precedentes, porque hemos escuchado a Rufián, después de entrevistarse con Adriana Lastra, con la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, decir que ellos no iban a obstaculizar la investidura, que ellos no querían la repetición electoral, que ellos no querían darle una segunda oportunidad a la extrema derecha. Es decir, un argumentario para justificar que Esquerra Republicana de Cataluña quiere que el presidente del gobierno dependa políticamente del apoyo que ellos le puedan prestar en la legislatura cuando la legislatura eche a andar. Junts per Catalunya estaba más duro. Recuerdan ustedes que Junts per Catalunya salió de esa misma entrevista con la portavoz parlamentaria diciendo que no se daban las condiciones para apoyar la investidura del señor Sánchez. Pero hoy se ha producido un giro de guión y hoy también Junts per Catalunya, para que vean ustedes hasta qué punto hay absoluta gana de colaborar por parte del independentismo catalán con el Partido Socialista. Hoy los presos políticos de Junts per Catalunya, en una carta, han pedido públicamente a su partido que se abstengan y favorezcan la investidura de Pedro Sánchez. Nayara Fernández.
Discrepancias en Junts per Catalunya sobre qué hacer en la investidura de Pedro Sánchez. Según ha publicado hoy Nació Digital, los políticos independentistas encarcelados parecen tener claro que lo mejor sería abstenerse. Así lo han expresado Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez en una carta de 7 páginas enviada al órgano de gobierno de su partido, en la que enumeran una serie de argumentos a favor de la abstención. Los 3 políticos suspendidos de su cargo de diputados en el Congreso serían favorables a no obstaculizar la investidura de Pedro Sánchez, al contrario que otros miembros de la formación como Carles Puigdemont o el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. Sí tendría de su lado los presos un apoyo relevante, el del expresidente Artur Mas, partidario de evitar un bloqueo que conduzca a unas nuevas elecciones, tal y como ha deslizado el que fuera líder de Convergencia en algunas entrevistas las últimas semanas. Según Nació Digital, este tema de la abstención ha sido tratado en una reunión que ha tenido lugar este jueves en la prisión de Lledoners, con miembros del grupo parlamentario en la Cámara Baja de JunsperCat, en las que las dirigentes con más peso en Madrid, Laura Borràs y Míriam Nogueras, se habrían mostrado contrarias a cualquier gesto de favor hacia Sánchez si no hay movimientos en el asunto catalán por parte del presidente del gobierno en funciones.
Bueno, pues yo creo que esto sí que es un cambio de guión y le deja muy clara una idea al señor Sánchez. Si usted convence a Podemos, ya lo tiene hecho. Porque aquí este era el itinerario. Primero convencer a Podemos y después ver que se pudieran abstener los independentistas. Ya vemos que los independentistas se van a abstener porque a pesar de esa discrepancia de criterios de la que hablaba Nayara Fernández, es evidente que va a prevalecer el criterio de los políticos presos, que son los que tienen autoridad moral y, por qué no decirlo, también autoridad real dentro del grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. Por tanto, suma. Es decir, suma absolutamente la investidura de Sánchez por la vía Frankenstein II, sumaría si Podemos quisiera. Y ahí es donde sigue perfectamente establecida, digamos, la duda que aún no hemos despejado. Eso no quiere decir que los independentistas tengan un horizonte fácil. El hecho de que quieran apoyar al gobierno no quiere decir que la justicia les vaya a tratar bien, porque gracias a Dios vivimos en un Estado de Derecho donde la justicia tiene su camino y el Poder Ejecutivo, que es otro poder distinto del Estado, tiene el suyo. Al gobierno ya le gustaría que la justicia fuera, digamos, más complaciente con el independentismo catalán, pero gracias a Dios la justicia sigue, insisto, su propio camino y hace lo que cree que tiene que hacer. Y hoy hay una noticia que nos refleja con toda claridad hasta qué punto la justicia entiende que los independentistas, cuando la hacen, la tienen que pagar. Torra desobedeció durante la campaña electoral a la Junta Electoral Central y colgó lazos amarillos de los edificios públicos. Bueno, pues hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que eso es motivo suficiente para procesarle. Miguel Ángel Pérez.
Quim Torra es procesado por desobediencia. El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha finalizado la investigación y transforma el procedimiento de diligencias previas a procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento. Según el juez, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia o subsidiariamente de denegación de auxilio a la autoridad competente. Torra desobedeció las resoluciones de la Junta Electoral Central para retirar los lazos amarillos golpistas y las banderas esteladas independentistas de los edificios públicos de la Generalidad de Cataluña antes de las elecciones. El juez da traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral contra el presidente catalán o el archivo de las actuaciones en el caso de la defensa de Torra. Además, el magistrado rechaza la última petición de sobreseimiento presentada por el letrado del propio Torra.
Bueno, y antes de abandonar del todo lo que es el asunto de la crónica política, una referencia a lo que está pasando en Madrid. En Madrid ya saben ustedes que también estamos pendientes de que los 3 partidos de la llamada triple derecha, es decir, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, lleguen a un acuerdo que permita que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta del Gobierno Regional de Madrid. Hoy se han producido 2 hechos simultáneos, no conectados entre sí, pero que desde luego tienen mucho que ver con el fondo de la cuestión. Por una parte, Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con Rocío Monasterio, que es la presidenta de Vox en Madrid, para empezar unas negociaciones que tienen que fructificar antes del día 2, que es el martes de la semana que viene. Y por otra parte, paralelamente, Ángel Gabilondo, el candidato del Partido Socialista, como Íñigo Errejón, el candidato de Más Madrid, le han dirigido una carta a Ignacio Aguado diciéndole: no seas tonto y vente con nosotros. No te vayas con la derecha, no te vayas con Vox. Vente con nosotros. Patricia Gea.
Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón han aprovechado la grieta abierta entre Vox y Ciudadanos para pedirle por carta a Guado que se reúna con ellos y trabajen juntos en la búsqueda de la fórmula para formar gobierno sin el apoyo de los de Abascal.
Que no se presenta como un documento cerrado, ni como un toma y acéptalo, sino como un campo de juego para un debate serio sobre qué hay que hacer para la investidura.
Les hemos dirigido una carta al señor Aguado y al grupo de Ciudadanos para invitarles a una reunión. Le volvemos a decir que no tienen por qué pagar el precio elevadísimo del chantaje de Vox para comprar la mercancía averiada de la corrupción de 25 años de Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Aguado ha respondido a la propuesta esta mañana en un programa de La Sexta que no tiene ningún problema en reunirse con ellos, pero que sería casi un hablar por hablar porque solo está dispuesto a negociar con un partido.
Yo no tengo ningún problema en sentarme con todas las formaciones políticas. Lo he dicho siempre, llevo 3 meses diciendo lo mismo, pero insisto, voy a negociar solamente con el Partido Popular un posible gobierno en la Comunidad de Madrid. Eso fue lo que prometimos en campaña y lo voy a mantener.
Se entiende por sus palabras que Aguado confía en que esa negociación con el Partido Popular llegue a buen puerto y ha invitado desde la cadena SER a Errejón y a Gabilondo a que faciliten con su abstención la investidura de Díaz Ayuso como presidenta.
Sería fantástico. Si el señor Gabilondo se abstuviera y, por supuesto, si Más Madrid se abstuviera también, eso sería una buena señal porque mostraría responsabilidad por su parte y, sobre todo, permitiría que echara a andar la legislatura y que los madrileños vieran que hay un gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas.
Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso se reunía de nuevo con la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, para tratar de tender puentes entre ambos partidos. A la salida del encuentro, Ayuso daba por hecho que los tres seguirán trabajando juntos hasta llegar a un acuerdo, pero Monasterio todavía tiene dudas de las intenciones de Aguado.
Le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de Ciudadanos y sigamos avanzando juntos.
No sabemos si el señor Aguado va a estar más próximo al señor Gabilondo o va a estar más próximo a lo que estamos hablando y lo que estamos negociando el Partido Popular y Vox.
Así están las cosas. La fecha límite que han puesto los de Abascal para alcanzar un acuerdo es el día 2 de julio, en que hay que fijar la fecha para la investidura madrileña.
Bueno, y abandonemos la política y ocupémonos de una de las noticias más preocupantes que en este momento están causando más daño a los intereses de nuestro país. Me refiero al incendio que ayer se declaró en Torre del Español, en Tarragona. Es un incendio que a estas horas está absolutamente desbocado. Es más, hemos sabido en los últimos minutos que se ha abierto un segundo foco. De momento han sido devastadas 6.500 hectáreas y si no logramos contenerlo a tiempo, dicen los expertos que podría llegar a devorar 20.000 hectáreas. Estamos hablando de una auténtica tragedia. En este momento los bomberos, Protección Civil y la UME están tratando de aunar esfuerzos para controlar el fuego que al parecer se inició ayer en un almacén de estiércol. Poli Sánchez.
La ola de calor, el exceso de viento y las condiciones atmosféricas están alimentando el incendio iniciado ayer en Tarragona, que se expande con rapidez. Ya hay 6.500 hectáreas que han sido pasto de las llamas y podría ir a más. Si no se controla a tiempo, las autoridades calculan que este foco tiene el potencial de quemar 20.000 hectáreas. Las condiciones del terreno tampoco están ayudando en las labores de extinción. Según informa Alejandro Ramos, inspector jefe de los bomberos de la Generalitat, no recuerda nada igual desde hace mucho tiempo.
Tenemos que remontarnos a 20 años atrás para tener un incendio de estas características. Es un terreno muy irregular, muy escarpado, donde hay zonas muy con vegetación y zonas que son campos de cultivo.
La colaboración entre la UME, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos catalán está siendo clave a la hora de luchar contra el fuego que ha obligado ya a evacuar a 53 personas de Masías y zonas aisladas de la Torre del Español, Palma del Ebre, Flix y Mayals. Los vecinos se han sentido consternados y sorprendidos por la velocidad de las llamas que ya han consumido cultivos y granjas enteras.
Mi masía está ahí enfrente, donde están todas las llamas, o sea que supongo que se habrá quemado, no lo sé porque no he podido entrar.
Era violento, en un cuarto de hora había avanzado más de 10 kilómetros, imparable, con el aire que hacía, imparable.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se ha trasladado ya al centro de mando en Vinebre para seguir de cerca las labores de extinción. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha agradecido su labor a los distintos cuerpos que están realizando las labores de extinción, especialmente a la UME.
Toda nuestra confianza. Ellos estamos en las mejores manos, ellos son los expertos, son los que nos dicen lo que hay que hacer en cada momento y total confianza de que seguro que vamos a salir adelante y que gracias a sus consejos, pues en las próximas horas, días, la situación va a estar controlada.
Según han informado los agentes rurales, el incendio fue provocado por una acumulación de estiércol de una granja en Torre del Español, que, al fermentar por el calor, provocó las primeras llamas. Ante la amenaza de la ola de calor que afectará a la región durante los próximos 5 días, la Generalitat mantiene el máximo nivel de alerta.
Vamos a hablar con el comandante Luis Martínez, jefe de prensa del 4º Batallón de la Unión Militar de Emergencias. Comandante, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar es a propósito de las noticias tan preocupantes que llegan a las redacciones de todos los periódicos de la existencia ya de un segundo foco. ¿Qué sabemos de él?
Bueno, es un segundo foco que a mitad de tarde ha surgido en el flanco sur y que ha sido controlado en los primeros instantes. Ha durado apenas 2 horas, se ha atacado con prontitud, con medios de tanto de la Unidad Militar de Emergencias como de la BRIF del Ministerio de Agricultura. Y, como te digo, en un par de horas ha sido sofocado ese foco que preocupaba a mitad de tarde.
Por lo tanto, es una muy buena noticia la que nos podemos, digamos, despachar a estas horas. Vamos a la parte fundamental del incendio, el que se provocó ayer, el que sigue activo. ¿Usted es optimista o pesimista, comandante?
Bueno, yo creo que tenemos que ser siempre optimistas, a pesar de que las condiciones meteorológicas para el día de mañana son bastante peores que las que hemos tenido hoy. Es fundamental los medios aéreos que han estado actuando durante todo el arco diurno y que ya pronto regresarán a sus bases aéreas. Las labores de extinción durante la noche con medios terrestres y con máquinas de ingenieros con la intención de perimetrar la parte de cabeza que sigue aún activa van a ser fundamentales durante esta noche y mañana por la mañana a ver cómo nos levantamos. Pero en general yo creo que debemos ser optimistas y, a pesar de las malas condiciones climatológicas, esperar que se extinga el incendio lo antes posible.
Dios le diga, yo desde luego quiero ser optimista igual que usted, y usted sabe de esto infinitamente más que yo y por lo tanto me pliego a su criterio, pero tengo que decirle, comandante, que todas las noticias que estamos recibiendo van en dirección contraria. Un fuego todavía no controlado, un fuego que potencialmente puede llegar a destruir 20.000 hectáreas, algo que todavía se puede complicar más, como usted explicaba, por las condiciones meteorológicas que se esperan mañana. Hay que aceptar, aunque sea como hipótesis, la posibilidad de que estemos ante algo que se nos escape de las manos.
No, en ningún momento. El incendio tardará 1, 2 o 3 días más, pero finalmente será controlada con los medios de extinción y esperemos que sea lo antes posible, que es lo que estamos intentando todos los medios aquí desplazados.
Decía alguno de sus compañeros que es lo peor que ha visto en 20 años. ¿Usted lo comparte?
En los últimos 20 años, bueno, nosotros tenemos unos años de la unidad desde que se fundó hace 14 años y desde entonces la unidad militar de emergencia quizás ha estado en peores incendios como en el Levante español en el verano del año 2012 o incluso en el incendio de la Junquera que también fue en el año 2012 donde quizás la velocidad de propagación fue mayor. El problema de este incendio, aparte de las hectáreas que ya lleva quemada, es como decimos o como están diciendo desde ayer los responsables de la dirección de extinción, el potencial de riesgo que tiene. Es decir, si no conseguimos pararlo en la línea de control que estamos estableciendo ahora, sí que es fácil que tenga y pueda llegar a esas 20.000 hectáreas, que ya sí que sería uno de los mayores incendios de la historia de España. ¿Sí?
¿Y cuándo se producirá ese momento crítico? ¿Cuándo sabrán ustedes si van a poder contenerlo en esa línea que usted acaba de mencionar?
La dirección de extinción maneja como horas críticas, como le he dicho antes, el arco nocturno de esta noche y como amanezca el incendio mañana por la mañana, que es cuando van a empezar a producirse esas condiciones climatológicas tan críticas.
Bueno, siempre hemos dicho cuando se produce una tragedia de esta naturaleza que es el momento también de poner a prueba la colaboración entre distintas administraciones y entre distintos cuerpos. Están aquí los bomberos, Protección Civil, están ustedes, está la Administración Central, está la autonómica. Desde ese punto de vista, comandante, ¿todo está funcionando bien?
Inmejorablemente. En la experiencia que llevo ya en la Unidad Militar de Emergencia desde el año 2007, he de destacar que es uno de los incendios donde la colaboración entre todas las agencias y todos los actores que participamos en un incendio es muestra de permanente cooperación y colaboración entre todas las administraciones.
Bueno, no le quiero entretener más, sé que tiene usted citas con otros medios de comunicación, le quiero desear toda la suerte del mundo y estaremos muy pendientes sobre las horas del arco nocturno que usted acaba de mencionar, para ver si mañana podemos despertarnos con buenas noticias.
Ah, sí, ojalá.
Buenas noches. Gracias.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, es Radio.